Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Sí, gracias por estar acá, gracias por venir a otro de estos episodios. Si lo estás escuchando en una de las plataformas de podcast, muchas gracias. Si lo estás viendo en YouTube, muchas gracias también. Mi nombre es Ángel Castro y como de costumbre, vamos a hablar de lo que a mí me da la gana. En esta ocasión vamos a mantenernos dentro del mundo de los deportes de combate. Voy a hablar de el dichoso slap fighting de Dana White. Voy a hablar de por qué yo pienso que ahora mismo la cartelera de UFC 300 apesta. Voy a hablar de Topuria versus Volkanovski. Se pospone Tyson Fury versus Alexander Usyk. Y vamos a hablar de lo que sucedió en la pelea de Austin Trout y Baboon Palomino en la pelea de campeonato de Bare Knuckle Fighting Championship. Eso y mucho más en este episodio que comienza ahora.
Y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida.
Gracias por estar acá nuevamente. Yo les voy a decir algo, gente, de verdad. Hay muchos deportes en el mundo que yo no entiendo. El bádminton no lo entiendo. No entiendo el deporte ese que es como con la malla de voleibol, pero solamente pueden patear la pelota. El deporte de ese de que las personas corren, pero en realidad no están corriendo, sino que están caminando así bien fuertemente. Todos esos deportes para mí son súper extraños. Pero el deporte más absurdo, sin lugar a duda, es el slap fighting de Dana White, el deporte de las cachetadas. ¿Se le considera deporte? Yo no sé, por misericordia. Yo le puedo decir algo. Sin lugar a duda, ese deporte es el deporte perfecto para todos los barrios en los cuales nosotros crecimos. Ojalá, a mí, de verdad, yo quisiera que ese deporte hubiese sido famoso cuando, qué sé yo, cuando yo me estaba criando en el barrio. Porque eso es lo que es. Yo traté, miren, yo les voy a hablar con el corazón en la mano. Yo traté, realmente traté de empaparme de información sobre la compañía, sobre la promotora de Slap Fighting de Dana White. Traté de ver varios clips sobre los diferentes peleadores más populares dentro de esa promotora. Vi dos videos, no pude más. No pude más, no pude. O sea, vi dos videos, creo que entiendo las reglas, creo que primero que todo se tira una moneda al aire, el que gana pues es el que comienza. Entonces tú le tienes que decir al árbitro cuántos movimientos de medida tienes que hacer. So, si le dices que es uno, pues solamente puedes hacer un swing. So, de uno tienes que golpear. Pero si dices tres, puedes hacer como que mides una vez en la cara de tu oponente, mides una segunda vez y ahí en la tercera tienes que ir con todo y golpeas el rostro de tu oponente. Yo no sé por qué yo me torturé, ni sé, no, no, en realidad no sé. No sé cuál es el propósito de esto. Pero lo que sí sé es que si usted está teniendo problemas, por ejemplo, si usted es una persona que quiere tener acceso al contenido de la UFC o a las carteleras de la UFC o a cubrir contenido de la UFC, lo inteligente sería, y esto es lo que se recomienda ahora, lo inteligente sería entrar por el Slap Fighting, ¿ves? Empezar a cubrir en tus redes sociales, si tienes un canal de YouTube, si tienes un podcast, comenzar a cubrir esos eventos de Slap Fighting, porque la cantidad de gente que lo cubre es tan poca. La cantidad de gente que lo apoya es tan poquita que con cualquier, si haces una reseña positiva de algún evento de Slap Fighting, lo más probable es que la compañía, la promotora de Slap Fighting, te comparte tu contenido y le guste, y qué sé yo, y a lo mejor ahí tienes un punto de entrada a esa gente. Tal vez no cubres un evento de UFC, pero sí cubres un evento de Slap Fighting. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo, para nada. debería banearse, debería cancelarse este tipo de deporte, ¿no? Porque, ¿dónde rayos? O sea, ¿qué más van a hacer esos tipos para poder conseguir dinero o para meterse droga? Si no es compitiendo. Si no es compitiendo en el slap fighting de Dana White. Seamos serios. Ahí, en esa competencia, hay gente que necesita pagar pensión, necesita pagarse sus vicios, o necesita, no sé, pagar sus cuentas de abogados que tienen en la corte. Déjalos que se ganen su dinero así. ¿Es el peor, es el deporte más inútil del mundo? No. Hay muchos que son menos útiles, digamos. Hay muchos deportes más tontos que el slap fighting, pero no tanto. Pero hay muchos. Mientras sigan existiendo esos otros deportes, creo que debemos dejar el slap fighting tranquilo. ¿Cuál es la obsesión con Dana White de seguir promocionando este deporte? No tengo la más mínima idea. No sé decirle. Pero lo que sí sé es que la inmensa mayoría de los medios que cubren las artes marciales mixtas detestan completamente este deporte. No sé cuál es el punto de nada de esto, pero si hay algo, mira, esta es la realidad, hay algo dentro del ser humano que cuando tú ves que a una persona le dan una cachetada a toda velocidad y esa persona se cae al suelo, hay algo dentro de ti que no puede dejar de mirar. Aunque tú sabes lo que viene y sabes lo que va a pasar, hay algo dentro de ti que no te permite dejar de mirar. Pienso. En mi opinión. Creo. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. No puedo dejar de mirar. Por más que quiero, lo intento, no puedo dejar de mirar. Pero algo que realmente, ya moviéndome de ese tema, me rompió el corazón, y es que Tyson Fury se lesiona en la preparación para su combate versus Alexander Usyk, y pues ya no hay Fury versus Usyk en febrero. Esa pelea iba a ser en febrero 18, si no me equivoco, y ahora es en mayo 18. Déjame chequear acá. Se pospuso, al principio originalmente era, si no me equivoco, en febrero, algo así. En fin, en el sparring se lesionó, haciendo guanteo, se lesionó Tyson Fury, tiene un corte aquí en la ceja y no puede pelear, obviamente, porque no puedes tener una laceración así de grande mientras te vayan a hacer los chequeos y la cosa para esta pelea. Hay mucha gente diciendo que estos son excusas de Tyson Fury, estos son tonterías, que él puede pelear y qué sé yo. La inmensa mayoría de esa gente vive con sus padres todavía, número uno. Número dos, la inmensa mayoría de esa gente no saben lo que es pelear realmente. Y la realidad es que esto pasa en peleas con nombres grandes y con nombres que a nadie le importa. Si un muchachito que está comenzando a pelear en el mundo del boxeo a 4 asaltos, preparándose para su próxima pelea, se lesiona, se corta el ojo, es lo mismo, pasa lo mismo. La cancelan. Esto no es nada nuevo. Esto pasa todos los días en el boxeo. Lo que pasa es que como es la pelea más importante ahora mismo en el mundo del boxeo, específicamente en el boxeo heavyweight, pues van a pasar estas cosas y la gente se molesta y se queja y qué sé yo. No importa. En realidad, vamos a calmarnos. La pelea va a suceder. Ambos boxeadores están en su prime. Y el que gana esa pelea, sin lugar a dudas, debe ser considerado el mejor pesado de esta generación. Y no solamente el mejor pesado de esta generación. El mejor pesado debe estar entre uno de los mejores pesados de todos los tiempos. Eso no es una exageración. Alexander Usyk y Tyson Fury van a decidir quién es uno de los mejores pesados de todos los tiempos. Yo sé que a los fanáticos del boxeo viejo no les gusta eso, piensan que Tyson Fury es un saco de papa que no tiene técnica, que eso es otra cosa que yo jamás entenderé, no sé a quién se le ocurre decir eso, pero en fin, sucede y hay mucha gente que lo piensa. Pienso que ¿a quién le favorece esto? ¿A quién le favorece que se posponga esta pelea? Creo que a los dos. Físicamente a los dos. Creo que especialmente a Tyson Fury le conviene ahora, pues, con este asunto de la lesión y demás, le conviene tener un poquito de tiempo para, pues, para tener, qué sé yo, tiempo para sanar, para que el doctor chequee bien la herida y demás. Pero también pienso que para Oleksandr Usyk, según el plan que tenía su entrenador, ahora tienen que reestructurarlo, ¿no? Creo que esto le puede hacer daño a Oleksandr Usyk. Porque, ¿verdad? Para los que no saben, por lo general, en un campamento de boxeo profesional, y el campamento de Oleksandr Usyk es de los mejores, el entrenador te va llevando semana tras semana con la idea de que el pico de tu rendimiento físico y técnico sea la noche de la pelea. ¿Cómo lo hacen? Magia. Pero, ¿verdad? El entrenador tiene que llegar al punto de conocer a su boxeador, conocer cuánto empujarlo, cuán duro entrenarlo, cuándo quitarle al acelerador un poco para que el boxeador sepa, para que el boxeador descanse, para que el boxeador llegue a su nivel y no queme más allá de lo que puede quemar y no gaste lo que necesita para la noche de la pelea. Todo, por eso es que no cualquier loco puede ser entrenador. No, o sea, por eso es que no se le llama entrenador a cualquier persona que tiene un gimnasio, y eso es una locura. Hay entrenadores en este mundo que son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Hay tipos que hacen magia con sus boxeadores. Y hay boxeadores que no se les da el respeto que se merecen, y a esto es que voy. Ya rompiendo el tema de Oleksandr Usyk y Tyson Fury, que pienso que va a ser un peleón y pienso que nos van a dar un gran combate. Quiero hablar de un entrenador que no se le da el respeto que se merece, y ese es el señor Jordan Maldonado. Jordan Maldonado es el entrenador de Amanda Serrano. Obviamente, si usted sigue este podcast y sabe quién yo soy y ha escuchado anteriormente los episodios y el contenido que yo hago acá, ustedes saben que Amanda Serrano es, sin lugar a duda, mi boxeadora favorita y mi atleta favorita, en realidad. ¿Verdad? Eso no es nuevo. Si usted sigue este podcast, usted sabe que Amanda Serrano es mi boxeadora favorita. Y Jordan Maldonado, lo que ha hecho con la carrera tanto de Amanda Serrano y de su hermana Cindy Serrano, es digno de admirar. Número uno, ellas, ambas, fueron o son campeonas mundiales. Es el único dúo de hermanas que puede decir que son campeonas mundiales. El señor Jordan Maldonado llevó a la cima del boxeo a dos hermanas. Ustedes saben lo poco probable que es eso. En un deporte que la rama femenina del boxeo realmente por muchos años no recibió el respeto que debía haber recibido. Estas mujeres, tanto Cindy como Amanda, subieron a estas peleas de campeonato cobrando miseria, cobrando muy poco dinero. Sea por lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Yo tampoco estoy diciendo que pues, whatever, pero, ¿verdad? La realidad es que por muchos años estas mujeres pelearon por migajas. Y era el estado del boxeo en ese momento. Pero a lo que voy, hablando sobre Jordan Maldonado. Hay un refrán, ¿verdad? Cuando en inglés, cuando tú le quieres dar un cumplido a alguien que se lo merece, tú le dices, I want to give him his flowers. Significando, quiero darle sus flores. Quiero echarle flores. Y el señor Jordan Maldonado se merece el respeto del mundo del boxeo en general. Este señor agarró a una muchachita que no quería boxear al principio en Amanda Serrano y la llevó a ser la mejor boxeadora latina de todos los tiempos y una de las mejores 5 boxeadoras o 3 boxeadoras de la historia. Claro, en mi opinión, si Amanda Serrano hubiese decidido ser boxeadora con cualquier otro entrenador, iba a ser buena, porque el talento está ahí y ella nació para ser campeona mundial en boxeo. Pero cuando hay combinaciones que son perfectas. Y la combinación de Jordan Maldonado y Amanda Serrano es una combinación ganadora. Tal vez si Amanda hubiese comenzado a boxear con otro entrenador, no hubiese llegado hacia donde llegó. Amanda Serrano, de la mano de Jordan Maldonado, llegó a ser campeona en 7 divisiones. 7 divisiones y no en orden. No comenzó en la más bajita y llegó luego a la más alta, no. Fue campeona en una división, después bajó bien bajito, después subió otra vez, volvió a bajar. Todo esto sucede porque Amanda Serrano confía totalmente en Jordan Maldonado. Confía en que el plan que Jordan Maldonado dibuja y prepara para sus peleas es el plan correcto. Y viendo los resultados en la carrera de Amanda Serrano, no se puede discutir con los métodos de Jordan. El tipo llevó la carrera de Amanda Serrano a perfección. Ahora mismo, en marzo de este año 2024, Amanda Serrano va a hacer la pelea estelar en su isla, en un evento que ella lleva años soñando. Ella va a hacer el evento estelar en el coliseo más importante de su isla, Puerto Rico. ¿Verdad? Me pueden culpar de tener favoritos. Yo no lo escondo. Yo no soy analista de ESPN. Yo no soy analista de Fox Sports. Yo soy un tipo que es fanático del boxeo y de otros deportes. Y he tenido el placer de conocer al equipo de Amanda Serrano en persona. Amanda y a Jordan. He tenido el placer de conversar con ellos por horas. Son muy buenas personas. Pero viéndolo objetivamente, resultados, si estoy solamente mirando resultados, el señor Jordan Maldonado, sin lugar a duda, tiene que entrar al Salón de la Fama del boxeo, punto, eso no se discute. Llevó a Amanda Serrano a ser campeona en 7 divisiones. Llevó a Amanda Serrano a ser campeona indiscutible. Llevó a Amanda Serrano a ser la única campeona indiscutible que tuvo Puerto Rico. Llevó a Amanda y a Cindy a ser el único dúo de hermanas en ser campeonas mundiales. Si esto no es un resumen digno del Salón de la Fama, pues mire, yo no sé qué vamos a hacer. No sé. El señor Jordan Maldonado, y ahora tiene otros boxeadores bajo su tutela dentro de su trabajo como entrenador, manejador. Está preparando también a Cristal Rosado para ser la futura estrella del boxeo puertorriqueño. O sea que tanto él como Amanda están trabajando en conjunto para no solamente dejar su huella de Amanda como la mejor boxeadora puertorriqueña de todos los tiempos, y una gran carrera que tuvo, que tiene actualmente, que tuvo en el pasado y seguirá. Pero que están preparando el camino para el futuro, para la próxima generación que viene detrás de ellos. Yo vuelvo. Me pueden juzgar por no ser neutral. No me importa. Al final del día, cuando el señor Jordan Maldonado se retire, debería ser exaltado al Salón de la Fama al otro día. Al igual que Amanda Serrano. Debería... ¿Verdad? Esta es la regla. La regla esta del Salón de la Fama, que, pues, que tiene que estar inactivo por ciertos años antes de ser exaltado al Salón de la Fama, a mí me parece bastante absurdo. Porque hay gente que su carrera ya... ¿Verdad? Cuando Floyd ya... estaba dando sus últimas peleas y está, qué sé yo, antes de la pelea de Manny Pacquiao, ya Floyd Mayweather era un Salón de la Fama. Al igual que Manny. ¿Me entiendes? Hay gente que sigue activo que deberían ser exaltados al Salón de la Fama y ya. No hay que esperar tanta cosa. Sus logros ya están ahí. Y yo creo que el equipo de Amanda y el equipo de Amanda y Jordan, ellos juntos, son un equipo Hall of Fame, sin duda alguna. Y Jordan se merece el respeto del mundo del boxeo. Y Puerto Rico específicamente le debe dar las gracias, porque de la manera en que Jordan preparó a Amanda por todos estos años, es mera elite. Sin lugar a duda. Así que un abrazo al equipo ahí de Amanda Serrano, un abrazo a Jordan Maldonado. Son gente buena que nos han traído grandes logros. Ilia Topuria versus Alexander Volkanovski. Yo creo que si pudiéramos todos darle fast forward al tiempo para llegar a esa cartelera de Ilia Topuria versus Alexander Volkanovski, todos lo haríamos. Ninguna de estas carteleras que vienen ahora nos importa. ¿Cuántos rayos es Topuria versus Volkanovski? Déjame chequear algo aquí. UFC 298. Y UFC 298 es... en 2 semanas. En menos de 2 semanas. El 17 de febrero. Ah, pues no importa. Qué chévere. ¿Hay alguna cartelera antes del 17 de febrero? Porque no vaya a ser que yo esté aquí hablando tonterías en este episodio. UFC Schedule 2024. Exacto. El 10. El 10, que es este sábado, hay una cartelera que a nadie le importa. Y luego viene Volkanovski versus Topuria. Ok. Vamos a molestar a los fanáticos de Topuria. Gente, yo necesito que cuando Alexander Volkanovski tambalee a Ilia Topuria temprano, ustedes puedan, pues, con el mismo amor que se vomitaron en todos los comentarios de las redes sociales, que diciendo que Ilia Topuria podía con Capitán América y podía con Iron Man y podía con Hulk y podía con, ¿cómo es que se llama? Con Thanos a la misma vez. Espero que con el mismo amor ustedes, pues, se retracten, ¿no? Esto no es culpa de Ilia Topuria. Ilia Topuria es uno de los mejores peleadores en la tierra ahora mismo. Y si hay alguien que le puede ganar a Alexander Volkanovski es Ilia Topuria. Y le favorece. Ahora, este es el mejor escenario para Ilia Topuria. Porque Volkanovski viene de un knockout aparatoso. ¿Que fue cuándo? En diciembre. Noviembre. Vamos a ver. UFC 294 fue en octubre. a finales de octubre. Y el 17 de febrero es Volkanovski versus Topuria. Ok. Chévere. Son casi 4 meses, ¿no? Noviembre, diciembre, enero completo, 17 de febrero. Siento que Volkanovski no descansó casi nada. Pienso que descansó, qué sé yo, 1-2 semanas tal vez. No sé. Para entonces comenzar nuevamente el campamento para ir a Topuria. Esta es la oportunidad perfecta para ir a Topuria. Para ganar, sin lugar a dudas. Esta es la oportunidad perfecta para que Ilia Topuria gane. Está servido en bandeja de plata. No hay de otra. El hombre está servido para que Ilia Topuria le gane. ¿Le va a ganar? No sé, lo dudo mucho. Yo voy a Alexander Volkanovski. Pienso que Alexander Volkanovski tiene más herramientas, es más inteligente, tiene mejor calibre, tiene más calibre, tiene victorias sobre gente más impresionante, tiene, digamos, batallas reales frente a tipos que realmente son difíciles. Ha sabido vencer, ha tenido adversidad y ha sabido vencer. Perdió simplemente al subir a las 155 libras y tratar de vencer al campeón de las 155 libras y perdió 2 veces. La primera, mucha gente piensa que le ganó. La segunda, le arrancaron la cabeza, pero es que el tipo dijo que sí, con semanas de preparación, casi nada de preparación. So, es todavía bastante temprano para decir, para dar una, digamos, un pronóstico, pero lo que sí, sin lugar a duda, yo quiero ver a Ilia Topuria perder, no porque me moleste Ilia Topuria. Ilia Topuria es un gran tipo, se ve como un tipo responsable, se ve como un tipo que es una buena persona y es un gran atleta de gran calibre. El problema aquí son sus fanáticos. Y yo nunca he querido ver a un grupo de fanáticos llorar como los fanáticos de Ilia Topuria. ¿Está bien? Ok, y el último tema que quiero tocar es que UFC 300 apesta. Yo no sé si ustedes han visto la cartelera oficial de UFC 300 hasta ahora mismo, pero no se preocupen porque yo les voy a decir. UFC 300 ahora mismo se ve de la siguiente manera. En la coestelar está Zhang Weili versus Xiaonan Yan por el título. No, mentira, por ningún título. ¿Sí? ¿Por el título o por ningún título? Ay, ay, ay. Vamos a ver aquí. Según Tapology. Según Tapology. Míralo aquí. Según Tapology, UFC 300. Wow, falta un montón. Ajá. Hasta ahora es Justin Gaethje versus Max Holloway en la coestelar, Jiří Procházka versus Rakic, Oliveira versus Sarukian, Zhang Weili versus Yan Xiaonan, Calvin Kattar versus Aljamain Sterling. Ah, wow. Calvin Kattar versus Aljamain Sterling es una preliminar. Bo Nickel versus Cody Brundage, a nadie le importa. Figueiredo versus Cody Garbrandt, a nadie le importa. Bobby Green versus Jim Miller, pelea de veteranos, buenísimo. Kyle Harrison versus Holly Holm, no va a pasar. Kyle Harrison no va a dar las 135 libras ni de chiste. Y así. Esto no es una cartelera digna de UFC 300. UFC 200, para ponerles un ejemplo, eso. Y eso que se cayó el otro, se cayó este, se cayó John Jones. Pero Brock Lesnar versus Mark Hunt, peleón. Misha Tate versus Amanda Nunes, hello. Daniel Cormier versus Anderson Silva, Aldo versus Frankie Edgar, Velasquez versus Travis Brown, Cormier versus, ah, claro, Cormier versus este, versus Anderson Silva. UFC 100 John Fish versus Bolotia, a nadie le importa. Brock Lesnar versus Frank Mir. George St. Pierre versus Thiago Alves. Dan Henderson versus Michael Bisping. Ese fue el knockout aparatoso aquel que le dio Dan Henderson a Michael Bisping. Acá, en UFC 300, faltan estrellas. Falta gente relevante. John Jones está afuera. Adesanya está afuera. O'Malley no va a pelear ahí, va a pelear en el evento anterior. So, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué estamos montando UFC 300? ¿Qué sentido tiene? Peleas que en realidad, ¿entiendes? Estas son buenos peleadores, está chévere y todo, y yo soy fanático de todos ellos, pero UFC 300, ¿entiendes? El evento UFC 300 entiendo yo que es más importante que UFC 299. Por lo tanto, O'Malley debería estar en UFC 300. ¿Quién más? Obviamente, John Jones está lesionado, no puede estar. Pero por lo menos, la pelea por el título, qué sé yo, no sé qué títulos están disponibles por ahí. No sé, ¿cuándo fue que peleó el pesado? El interino. Tomás Pinal en UFC 295. Él puede estar ready en UFC 300. Me encantaría ver a Tomás Pinal defender su título, aunque sea el interino, contra, qué sé yo, Stipe. No me molesta. Así, para por lo menos tener algo. Pero nada. En la cuestelar es el BMF, que a nadie le importa. Flojo. Flojo, Dana White, flojo. Pero pues, en fin. Hasta aquí se queda este episodio. Espero que les haya gustado. La frustración me acapara. Los quiero mucho. Ustedes son los mejores. Síganme en todas las redes sociales, vean los clips en todas las redes sociales, hagan lo que ustedes quieran. Bye. Nos vemos después.